Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el espacio de análisis de Sputnik. Alejandra Patrona y Martín González los saludan desde Montevideo.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos nuestro foco en la Alianza del Pacífico, que mira por un lado las elecciones de junio en Perú, polarizada en dos modelos de país, y por el otro, el posible ingreso a sus filas de Ecuador.
Entrevistamos a David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y docente de la UNAM, y al periodista ecuatoriano Luis Rosero.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Los cambios geopolíticos en la región, los efectos de la pandemia y la dependencia de algunos países con Estados Unidos en materia comercial impactan en la Alianza del Pacífico de manera contundente.
Integrada por Chile, México, Colombia y Perú, se mantiene como un mecanismo de integración económica y comercial basado en cuatro pilares: libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas, y un eje transversal de cooperación.
Las cuatro naciones fundadoras reúnen el 40% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica y su intención es continuar creciendo y avanzar en el multilateralismo para transformar la región.
En esa línea, el 20 de abril, en Bogotá, el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, pidió ayuda a su par de Colombia, Iván Duque, para el ingreso inmediato a la Alianza del Pacífico.
Ecuador es un país que requiere del apoyo de Colombia para un inmediato ingreso de pleno derecho a la Alianza del Pacífico. Creemos en el libre comercio, creemos en la apertura económica, creemos en el libre tránsito de personas, libre tránsito de capitales, libre tránsito de mercaderías.
El presidente de Colombia, Iván Duque, se comprometió a dar su apoyo a esta nueva integración.
Mi calidad de presidente pro tempore de la Alianza del Pacífico, reitero no solamente el interés, sino toda la ayuda de Colombia para que durante esta presidencia pro tempore podamos garantizar el acceso del Ecuador a esta importante alianza.
Para nuestro entrevistado, el mexicano David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, la manera en que los países se recuperen de la pandemia será fundamental en el futuro de las alianzas comerciales en la región.
El entrevistado.
David Barrios, bienvenido a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ti. Alianza del Pacífico representa el 41% del Producto Interno Bruto de América Latina. Es la octava economía del mundo, con un mercado superior a los 230 millones de personas, pero estamos en una pandemia que ha tocado a todo el mundo. ¿Cómo ha impactado esto? ¿Hay posibilidades de mayor crecimiento?
Mira, sí hay posibilidades, pero efectivamente la pandemia ha afectado de manera muy disímil a los distintos países de la región. Entonces, a mediano plazo hay posibilidades de recuperación, pero en este mismo momento, pues habrá que ver también de acuerdo a las políticas que se continúen respecto a los confinamientos y ver en qué medida ha afectado el comercio entre los distintos países. Entre los países que conforman ya de manera formal la Alianza para el Pacífico, pues también hay diferencias ostensibles, ¿no? Y México es de entre los países que has mencionado y la, digamos, el peso que tienen en términos económicos para la región, pues es el de mayor calado, ¿no? Entonces también ahí habrá que ver como las trayectorias específicas que vayan teniendo cada uno de estos países que por ahora integran formalmente la Alianza para el Pacífico.
Son economías bien diferentes y cada uno tiene que resolver lo suyo. ¿Cómo hacen para poder conciliar todas esas diferencias?
Bueno, pues digamos, en términos del marco, del acuerdo marco de la Alianza para el Pacífico, están por supuesto ya los acuerdos bilaterales, que son una condición para ser parte de la Alianza, y después pues la trayectoria propia del acuerdo, ¿no? Que también, digamos, ahora está por verse cómo se resuelve todavía la elección en Perú, pero en términos generales, a diferencia quizá de ese momento cuando se forma el acuerdo, ¿no? Que estaba, digamos, gobiernos bastante afines, ¿no? Estaba Alan García, Felipe Calderón, Sebastián Piñera y Juan Manuel Santos. En este momento, bueno, está por definirse en Perú en unas elecciones muy polarizadas, ¿no? En el caso de México, bueno, está Andrés Manuel López Obrador, Iván Duque en Colombia y en Chile de nuevo Sebastián Piñera. Entonces ya no, en principio, aparecen como gobiernos tan próximos y sin embargo, bueno, sí son países que por sí se han caracterizado por tener muchos acuerdos comerciales hacia el exterior. Entonces esto es lo que ha, digamos, sido el énfasis de esta alianza para el Pacífico. Y pues habrá que ver respecto a esto que preguntas de ver cómo lo pueden conciliar. Pues primero, cómo se resuelve el 6 de junio la elección en Perú, que eso creo que es decisivo.
Y después, eso es clave.
Claro, es clave porque, bueno, para pensar por el país que propuso esta alianza, y está muy polarizado la decisión de la elección en Perú, del mismo modo como...
David, ¿no es lo mismo para la alianza entonces que en Perú, en esta segunda vuelta, gane Pedro Castillo de Perú Libre a que gane Keiko Fujimori de Fuerza Popular?
Claro, no es lo mismo, representan horizontes distintos, desde luego en términos discursivos, y habrá que ver ya en los hechos cómo se verifica esto, pero bueno, además en la lógica interna de los países, vemos muchísima polarización, insisto, no solo en Perú respecto a la elección, sino también en términos sociales, es algo que estamos observando en toda la región. En México mismo es algo que está ocurriendo en estos momentos. Y, digamos, en Colombia y en Chile, aunque entre, digamos, en el propio sistema de partidos quizá esto no es tan evidente, en términos sociales sí que hay una polarización muy importante a raíz de las movilizaciones que ya tenían muchísima importancia antes de la pandemia, que después entraron como en una cierta fase de repliegue también por los confinamientos, y ahora habrá que ver cómo continúan. Pero sí, sin duda la elección en Perú es decisiva, y algunos otros eventos puntuales digamos, de la actualidad política de la región.
Estamos en momentos de cambios geopolíticos en el continente. El presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, también quiere ingresar como socio pleno a la Alianza del Pacífico. Se lo planteó al presidente de Colombia, Iván Duque, un mandatario que además ejerce la presidencia pro tempore de esta alianza. ¿Podemos decir que es un hecho el ingreso de Ecuador o no es tan sencillo?
Pues bueno, tiene su propio protocolo. Recordemos que ya ha habido otros países como Panamá y Costa Rica que han iniciado el proceso para ser incorporados ya como miembros a la Alianza del Pacífico y sin embargo no se ha logrado. En este caso habría que ver si ya se tienen los criterios que se necesitan para ser considerados candidatos para ser miembros, que son los acuerdos bilaterales, que ya se ha ido avanzando respecto a Ecuador con los demás países. Y yo creo que en este momento también tiene que ver con un momento político importante, bueno, como tú mencionas, también geopolítico, en donde, bueno, ahí tiene un papel, sin duda, Estados Unidos, que, bueno, si observamos el mapa de la región del Pacífico en Sudamérica, pues Ecuador es el único país que falta de incorporar a la Alianza del Pacífico, pero que además complementa estas otras alianzas con Estados Unidos que exceden lo estrictamente económico, ¿no? También pasan por las agendas de seguridad, por la militarización y, bueno, por los proyectos sociales también, ¿no?
¿Y qué peso tienen los 59 estados observadores?
Bueno, que pueden estar en las distintas reuniones que se lleven a cabo. Se han, digamos, ido incrementando con el paso del tiempo. Ahora efectivamente son 59. Y, bueno, destacaría yo de este proceso que la mayor parte, en verdad, de los países observadores están en Europa, enseguida los de América Latina y el Caribe, y después los de Asia. Entonces, digamos, si hay un interés en términos de lo que ofrece, en términos comerciales, esta alianza, y bueno, eventualmente, claro, se pueden proponer para formar parte del propio proceso de la alianza, ¿no? Esto es importante, sin duda.
Los socios han conseguido, por ejemplo, liberar de aranceles el 98% de su intercambio comercial. Son cuatro países que lo integran. ¿En dónde radica esa fortaleza?
Bueno, pues la Alianza del Pacífico, digamos, abarca distintos ámbitos. Yo ahí pensaría que uno de los énfasis tiene que ver justamente con el sector, sobre todo primario exportado. Por supuesto, se destaca también el del turismo, pero en relación, digamos, a actividades que pueden realizar, yo destacaría fundamentalmente lo que tiene que ver con el sector primario, ¿no? Y bueno, pues esto es algo que puede presionar a otros países de la región, que no están, desde luego, en la Alianza del Pacífico, también para fomentar procesos de liberalización, de suscribir otros acuerdos comerciales entre sí, en virtud, bueno, de las de lo favorable que pueda resultar para sus economías establecer este tipo de medidas.
Tú eres mexicano. ¿En qué se ha favorecido México como parte de esta alianza?
Pues mira, México tiene también muchos acuerdos comerciales firmados. Son, digamos, tanto Chile, Colombia, Perú y México destacan, ¿sí?, en otras cosas porque tienen muchos acuerdos comerciales. Y, digamos, ahí algo importante es que hay, por ejemplo, una relación distinta respecto a Estados Unidos de estos países integrantes. O sea, lo que quiero decir es que para México lo fundamental sigue siendo su vínculo comercial con Estados Unidos, pero en el caso de estas otras economías, pues se puede fortalecer también entre sí y eventualmente, bueno, con el otro gran polo que emerge en el siglo XXI en términos de los flujos comerciales, que es justamente con Asia, ¿no?
¿Y qué debilidades tiene este bloque de comercio?
El bloque comercial que conforman los países de la Alianza del Pacífico tienen como debilidades, bueno, en el caso otra vez de México, pues una todavía muy notoria dependencia respecto al vínculo con Estados Unidos en ambos sentidos, tanto las importaciones como las exportaciones. Y respecto a los otros países, bueno, yo reiteraría el elemento de la polarización social, de cómo se ha enfrentado también la pandemia de maneras disímiles y, por supuesto, todo lo que pueda ocurrir en sus propios escenarios políticos internos, ¿no?, hacia el futuro. Yo señalaría esos elementos.
¿Y cómo se relaciona la alianza con el mercado común del sur, el Mercosur, que atraviesa además un fuerte temporal entre los pedidos de flexibilización y las riñas internas?
Pues mira, justo el momento en el que surge la Alianza del Pacífico, que además es un bloque comercial que, digamos, no había habido otro, que justamente desde la creación del Mercosur, surge también como una cierta manera de contrarrestar, de impugnar lo que en ese momento era el Mercosur, también con el tipo de gobiernos que en ese momento específico lo conformaban. Entonces era como una suerte de contrapeso, también como un proyecto fundamentalmente basado en la liberalización económica, digamos, aunque también incorpora la migración, la movilidad, digamos, no solamente de los capitales, sino también de las personas y, por supuesto, de elementos culturales, acuerdos entre universidades y demás. Pero surge, digamos, en esa coyuntura. Entonces, en la actualidad, digamos, el mapa político de América Latina se ha ido modificando y entonces se mantiene como una iniciativa donde el énfasis está en lo comercial y pues entra en este momento en el que lo otro que está siendo muy importante en la región es este vínculo económico que hay de distintos países con Asia y fundamentalmente con China, que es una de las principales preocupaciones específicamente de Estados Unidos respecto al devenir de la región, ¿no? Entonces, también está mucho de la preocupación respecto a estos distintos bloques comerciales, su vínculo con China, que pasa, desde luego, por lo económico, por lo comercial, por la creación de infraestructura, pero pues eventualmente también hay una preocupación de ciertos acercamientos, digamos ya en términos de, por ejemplo, la red 5G y eventualmente también posibles vínculos en materia de seguridad.
¿El ascenso a Estados Unidos de Joe Biden como mandatario impacta en la alianza?
Bueno, impacta porque sí se presume que tendrá una actitud distinta respecto a la región, a diferencia de Trump, que puede quizá ser más próximo el vínculo con los países latinoamericanos, que en el caso de la administración pasada de la presencia de Estados Unidos, como que parecía que había un cierto distanciamiento, con la excepción, digamos, de esto que involucra fundamentalmente a México y a los países de Centroamérica, que es pues todo el tema migratorio, ¿no? Entonces, puede ser que en este caso sí haya otro acercamiento. Y de momento, algo que resulta muy claro, como ese intento de trenzar ciertos lazos, es justamente los acercamientos que ha habido con, digamos, la preocupación respecto a la definición del proceso electoral en Ecuador y también ciertos acuerdos en materia de seguridad comerciales con ese país. Entonces, eso ya sería, digamos, una señal de que si hay un interés por recuperar esa porción de la costa, bueno, todo el Pacífico, para tener un gobierno pues más afín, digamos, a los intereses de Estados Unidos.
David, ya para ir terminando, ¿por qué América Latina no logra consolidar un bloque que nos abarque a todos y nos permita crecer como región, más allá de los gobiernos de turno? ¿Qué pasa con la geopolítica continental?
Pues hay proyectos distintos, hubo proyectos distintos de integración en las últimas décadas, algunos mucho más enfocados en lo estrictamente comercial. Recordemos también que hubo otras iniciativas que fueron desechadas, por ejemplo, la del ALCA, y después, bueno, lo que se promovió fueron más bien acuerdos bilaterales en materia comercial, económica, y no olvidar que esto siempre es un complemento también de los acuerdos en materia de seguridad, diplomáticos y de otros tipos, ¿no? Entonces, lo que se percibe pues es que hay todavía estos proyectos divergentes, quizá no tan enfrentados en términos económicos como parecía a comienzos del siglo XXI, donde, digamos, tienen en términos generales la misma vocación primario exportadora y justamente de suscribir este tipo de acuerdos comerciales, pero en lo político y en lo social, pues sí hay proyectos muy, muy distintos, ¿no? Y entonces no hay como acuerdos más allá de esto estrictamente económico o comercial que no posibilitan un proceso de integración distinto. Y bueno, también cada subregión del continente pues tiene problemas muy específicos. Hay lugares muy azotados por la marginación, por justamente los efectos del modelo económico, o sea, todos los lugares donde Centroamérica, por ejemplo, que la migración es una de las problemáticas centrales, pues tienen también sus propias agendas, ¿no? O sea, la región no es homogénea, sino que hay problemáticas muy distintas, ¿no?
David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y docente de la UNAM, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias a ustedes y bueno, estamos ahí para las próximas.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
¿Por qué la Alianza del Pacífico es importante para Ecuador?
En Telescopio consultamos al periodista ecuatoriano Luis Rosero.
Lasso es un presidente que está alentando una economía de mercado, y eso quiere decir libre circulación de capitales y de dinero a nivel internacional y de bienes, y un funcionamiento de acuerdo a la libre oferta y demanda de los distintos mercados internos. El Ecuador tiene desde hace ya muchos años un acuerdo comercial con la CAN, o sea, el acuerdo de Cartagena, con los países andinos, entre ellos Perú y Chile, Perú y Colombia, que son miembros de ese acuerdo de Cartagena, ya hace muchos años atrás. Entonces, la posibilidad queda con ingresar algunos productos a Chile y México. El Ecuador está en una etapa inicial, una etapa básica de industrialización, y creo que podría exportar algunos productos, básicamente primarios, ¿sí? y muy escasos apenas los semi-industrializados. Pero más que beneficios, podrían haber riesgos. Depende un poco del grado de apertura que se dé, el grado de cómo avance la eliminación de aranceles. Me parece que un poco depende de las condiciones, del nivel de apertura, el nivel de cómo se vayan levantando los aranceles para ver los efectos benéficos de ese acuerdo y los efectos negativos que podría tener básicamente para agricultura, el sector agrícola y el sector industrial en la primera etapa básica del Ecuador, que básicamente se refiere a productos primarios.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
La frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Su vínculo con China, que pasa, desde luego, por lo económico, por lo comercial, por la creación de infraestructura, pero pues eventualmente también hay una preocupación de ciertos acercamientos, digamos ya en términos de, por ejemplo, la red 5G, y eventualmente también posibles vínculos en materia de seguridad.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.